las 12 ya comienza 12 y 2. Sergio, Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Gracias por la sintonía a todos aquellos que, como siempre, se conectan con nosotros. Ay, Dios mío, me había olvidado de Spaces. Ahora sí. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a aquellos que se conectan desde temprano a través de X, de Twitter, con esta plataforma de Spaces, donde nos escuchan en su celular en vivo, pero también pueden participar por esa misma vía. Recordando que se pueden conectar a la 91fm.com. Por ahí nos escuchan en vivo. Adiós, Celso. Adiós, Josuel. También a través de nuestra página 12y2.com. Bienvenidos a todos. Estamos ya en la antesala del fin de semana, casi diciéndole el secreto que tenemos que decirle, pero todavía no nos permiten. Así que vamos a ponernos al día de lo que está pasando en nuestro país. Sorprende mucho que la diputada Kimberly Taveras Duarte solicitara algunas explicaciones sobre una solicitud de préstamo superior a 70 millones de dólares que está destinada o estaría destinada a inversiones en el sector eléctrico, la cual debe ser aprobada por, como sabemos, por el Congreso Nacional. Hay usuarios en redes sociales que aprovecharon este cuestionamiento público de esta diputada para expresar ciertas inquietudes sobre la falta de avances en las investigaciones de su propio caso judicial, señalando la necesidad de que también se le dé continuidad y que se le dé respuesta a ese proceso. Y por eso digo que me llamó la atención, porque una política que está en funciones en este momento, porque así lo decidió el pueblo, sacar a este tipo de cuestionamientos cuando ella misma está cuestionada y cuando hay un proceso que entendemos permanece abierto. Pero bueno, durante una reunión de la Comisión Permanente de Energía, que está presidida por el diputado del PLD, Óscar Morel, se esperaba la comparecencia del director del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctrica, Celso Marrancini, quien no pudo asistir por razones de salud. Y en su lugar acudió un equipo técnico que estaba designado para responder cualquier inquietud de los legisladores. Pues a través de una publicación en sus redes sociales, esta cuestionada diputada informó que llevó consigo 10 preguntas formuladas por ciudadanos de su demarcación. El objetivo era esclarecer el impacto que iba a tener esta inversión en la reducción de costos o en la mejora, al menos, del servicio eléctrico. Las interrogantes abordaron temas claves como el aumento de la tarifa eléctrica, la falta de inversión en mantenimiento, el impacto de los monopolios en el mercado energético y la transparencia en la administración de los recursos.
Oh, bebé, último minuto, señores. En un operativo conjunto, la policía escolar y representantes del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos en varios centros educativos de la ciudad de Santiago de los Caballeros con el objetivo de incautar sustancias controladas. Además de esto, armas blancas y otros objetos indebidos que son ingresados al interior de las escuelas por estudiantes. Los operativos se realizaron en el Politécnico Ulises Francisco Espaillat, en la Escuela de la Herradura también. Durante las requisas se incautó una sustancia controlada a un estudiante menor de edad, así como diversas armas blancas, dispositivos de vapeo y otros objetos prohibidos. Como resultado, fueron detenidos varios estudiantes. Oye, la edad, Karina. Entre 14 y 16 años.
Dios mío, Dios mío.
¿A ti te pasó por la mente a los 14 años? Tú llevas de que un lenguaje al colegio.
No, pero de ninguna manera, pero ellos viven en otra realidad y no hay controles, sí, y tenemos unos padres que todavía no conocen cuáles son sus obligaciones. Imagínense ustedes, todos los diciembre salen niños intoxicados de alcohol y la justicia no lo pone en su puesto a esos padres que son los responsables de esos menores. ¿Cómo lo educaremos y le haremos entender que esos muchachos son su responsabilidad?
Pero a mi mamá la llaman y le dicen, mire que su hijo anda aquí y que con una sustancia controlada. No, que usted, su hijo anda aquí de que con un cuchillo que trajo. Ay, mamacita. Llegaba al otro día sajao.
Si llegaba. Bueno, si otros llegaba, temas. Si llegaba. La Cámara de Diputados remitió a una ya a comisión un proyecto de ley que está buscando modificar específicamente el artículo 53 de la Ley de Régimen Electoral. El objetivo es garantizar que las mujeres ocupen el 50% de las candidaturas políticas en todos los niveles electorales del país. Actualmente la legislación establece una distribución de candidaturas que está basada en una proporción de 60% para un género y 40% para el otro. Sin embargo, la propuesta plantea una representación que sea lógicamente más equitativa y en que la mitad de las postulaciones sea destinada a mujeres en los niveles municipales, congresual y distrital. Según el artículo 2 de este proyecto, en la presentación de las candidaturas a cargo de elección popular, tanto los partidos como las agrupaciones o movimientos políticos tienen que garantizar una representación del 50% para hombres y 50% para mujeres en cada nivel electoral. Así, y como digo, se asegura la equidad y el respeto a los principios democráticos.
Las unidades de bomberos del 911, Defensa Civil y otros organismos presentes en las playas del Hotel Riu, en la búsqueda de turista, de esta turista Sudisha, Konanki, se retiraron de la zona la mañana de este jueves con dirección a Macao. Esta acción forma parte de la nueva estrategia de búsqueda. Informes de la Defensa Civil señalaron que el enfoque de este jueves implica un cambio de reubicación o de ubicación. En el operativo de búsqueda, la estrategia inicial consistía en avanzar desde el área donde se presume que desapareció hasta la zona de Macao, donde podría haber sido arrastrada por las corrientes marinas. Se amplió, dice aquí, estoy citando, se amplió el radio de búsqueda desde Macao al punto de partida. Trabajan varias brigadas mixtas que están integradas a esta búsqueda. Para el caso fue creada una comisión encabezada por la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y el FBI. Ya se ha buscado vía aérea por Miches y Sabana de la Mar. Un amigo que trabaja estos temas de búsqueda, de no sé para qué entidad fue que trabajó en Estados Unidos, pero ella me escribió ayer en la noche y me dijo, mira, ¿y no están usando la tecnología tercera dimensión de dron? Y yo le dije, ¿pero de qué tú hablas? Y me explicó, Karina, que ahora, en esas búsquedas avanzadas, se están utilizando drones que pasan, por ejemplo, cada media hora o cada 45 minutos por la misma zona con un patrón ya predeterminado, y esas fotos se van descargando en una plataforma que le hace un modelo 3D. Es como lo que yo hago para los paneles solares, que yo vuelo un drone alrededor de una propiedad y yo creo un modelo 3D. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que ella me dice que pueden comparar esos modelos que se hacen 3D y de acuerdo a la frecuencia que lo hacen, lo pueden comparar con objetos que surjan o cosas nuevas que surjan dentro de ese perímetro. No sé si aquí están utilizando eso, ojalá que lo estén utilizando, porque esto sería esto sería un paso bastante grande en la eficiencia de la búsqueda y puede ser mucho más efectiva.
En ese tema en particular, escuchaba la radio esta mañana y coincido con algunos comentaristas que decían que es una barbaridad que en medio de esta situación de esta joven desaparecida en nuestro país, hay una familia que está sufriendo inmensamente, hay un país que está sufriendo las consecuencias de esta situación y hay gente inventando disparate. Gente poniendo con inteligencia artificial a esta joven en diferentes escenarios, tratando de venderla como que porque es alegre o porque baila, sin ser verdad, porque ninguna de las imágenes son reales. Pero ¿qué tiene de malo que una mujer baile? ¿Qué tiene de malo? Entonces es como plantearla como que es una bandida y que por ahí andaba y que la situación que le está pasando a ella y a su familia es porque ella fue bandida. Hay que ser muy indolente. Hay que realmente ser muy indolente para en medio de esta situación relajar y generar noticias falsas. En otro tema, esto pasó ayer, lo vi en la prensa, quería comentarlo. Un grupo de ciudadanos de nacionalidad haitiana atacó con piedras a varios vehículos de la Dirección General de Migración. Esto fue durante un operativo que se hace regularmente ya en nuestro país de inspección migratoria en la zona de Bávaro, que sabemos que es una zona que está llena de nacionales haitianos. Este enfrentamiento se produce.
Óyeme, tú lo dices y no lo sabes.
Todo el mundo lo sabe. Es más, es evidente cuando tú vas a Punta Cana. Si no te quedas trancado en un hotel y andas a Punta Cana, te das cuenta.
O sea, lo ve todo el mundo. Tú, cuando vas en el bulevar turístico del Este, desde Punta Cana hacia Bávaro, todos los días, de 6:30 de la mañana a 9 de la mañana, hay cientos. No te estoy hablando de 50, no te estoy hablando de 100. A veces ahí se pueden calcular 200 y 300 de esos obreros. No sé si todos están documentados, honestamente, pero da la casualidad que cuando viene la camiona salen todos huyendo. Si usted no tiene, o sea, si usted tiene su documento, usted no tiene por qué huir. Digo yo, ¿verdad? Claro. Entonces hay una...
Las autoridades lo saben y yo creo que el gran promotor de eso es todos aquellos que construyen, que contratan a estos nacionales indocumentados.
Sí. Pero que también le piden al Estado Dominicano buscarle una solución, porque tú y yo lo hemos hablado incansablemente.
¿Cuál es la solución? Mientras el presidente, a través de migración, está sacando a los nacionales haitianos indocumentados, que están de forma ilegal en nuestro país, estos empresarios de la construcción contratan este personal. Entonces, estamos haciendo como un trabajo que uno no entiende. Y deberían sentarse en una mesa a establecer qué es lo que se va a hacer, porque no sirve de nada que tengamos a migración trabajando todos los días, sacando a personas indocumentadas de nuestro país, cuando el empresariado de la construcción los voy a poner entre comillas, los necesita. Y están. Así es. Y en Bávaro, que es una zona que se está construyendo tanto, evidentemente hay una gran cantidad de haitianos en la zona. Pero bueno, hay testigos de este incidente que estuvieron hablando que los atacantes arrojaron piedras y objetos enormes contra automóviles oficiales. Se generó una situación bastante tensa y de desorden ahí. A pesar de esta agresión, no se reportaron heridos por suerte. Sin embargo, se confirmaron daños materiales en al menos dos vehículos que pertenecen a la Dirección de Migración. Y como respuesta inmediata, los agentes de la Policía Nacional y todo el personal militar fueron desplegados en la zona para controlar esta situación y para restablecer el orden. Las autoridades migratorias condenaron este ataque, señalan que estas acciones representan un obstáculo para la aplicación de la ley y el cumplimiento de los procedimientos migratorios.
Ok, mira, nuestro amigo Ulises Bonelli, y que es oyente fijo de este, perdón, de este programa, está reportando un incendio frente a Almacenes Unidos en Bávaro, Punta Cana. Yo le estoy enviando esto al departamento, déjame ver, míralo aquí, al departamento de bomberos de aquí, de Bávaro, Punta Cana, pero ya saben que frente a Unidos se está reportando un fuego importante ahí. Karina, ayer, a través de redes sociales, nos enteramos del caso que está viviendo Kenia Guerrero y su esposo con el tema de la electricidad, de NDEste, con NDEste. Ellos llevan desde octubre del año pasado reclamando que su factura les llega de 31,000 a 45,000 pesos en adelante, sin justificación desde el punto de vista de ellos y las evidencias que han presentado. Tenemos a Kenia Guerrero para que nos cuente más detalles de este caso y nos diga qué es lo que está pasando. Kenia, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, chico. Hola, ¿cómo están todos?
Todo bien, gracias a Dios. Kenia, cuéntanos un poquito, ya dimos un preámbulo, las facturas le llegan a ustedes abultadamente. Háblanos de lo que ustedes tienen en la casa, cuántas habitaciones tiene, cuántos aires, etcétera.
El consumo de nosotros, la facturación de nosotros normal era siempre entre 1,200 y 1,500.
El diantre.
Eso fue hasta junio. A partir del junio empieza a aumentar a 2,000 pesos, luego 3,000, 4,000, 5,000. Ya cuando llega a 5,000, digo, no, espérate, vamos a reclamar porque veo como que la cosa la están haciendo como un relajito. Luego de la de 5,000, todo fue muy rápido. Yo me dieron respuesta a los 5 días, la sometí a Protecom. Protecom me envió un técnico a la casa, pero se quedó ahí frisada. Todavía a la fecha no me han dado respuesta a Protecom.
¿Qué tiene?
Esa es hasta la de 5,000, porque te iba a relatar que luego de la de 5,000 me llegó una de 38,000 pesos. Eso fue en noviembre. Me llega una de 38, incluso lo extraño también que no me llega la factura Yo regularmente el pago lo hacía en línea. Cuando voy a hacer el pago, me aparece la cuenta en cero, en blanco. Digo, algo está pasando. Y es cuando me dirijo a este megacentro. Y ahí es que me dicen, ah, es que tú tienes una factura de 38,000 pesos. Digo, ¿cómo va a ser? Pues hago mi proceso de reclamación. Cuando, que tiene que esperar respuesta, seguro, siempre es 5 o 10 días, pero ya se está tardando un mes y no me da respuesta. Llega otra factura, 41,000 pesos. Digo, no, eso no es posible. Así que tiene que esperar que te den el resultado. Siempre te mantienen con eso. Uh-huh, en diciembre aconteció
pasándose, que... Pasándose incluso de lo que dice la ley, que en el tiempo que deben contestar ellos. Yo lo vivo eso a diario con clientes de todo el país con el tema de los paneles.
Bueno, entonces en diciembre, 18 de diciembre, tuvo como un alto voltaje, se va la luz, hago el reporte, me llega una brigada a hacerme el trabajo de lugar. Me comenta el técnico, mire, ese contador está mal porque está marcando muy aceleradamente. Grábate un videito, haz reporte y llévalo rápido porque te vamos a dejar la luz enganchada directa para que no siga marcando.
Sí.
Ok, así lo hice. Cuando fui reporté, la joven que me atiende dice, sí, eso está dentro de la sugerencia hecha por el ingeniero que lleva tu caso. Yo confiaba, ¿qué hago? Creer en su palabra, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo me da respuesta? Eso fue un jueves. El sábado, ya le dan respuesta, la van a contactar. Ok, pasa el sábado, no hay respuesta. El caso es que la respuesta llegó en el 27 de enero.
Sí.
Te estoy diciendo que ya yo tengo factura de octubre, noviembre, diciembre y enero.
Sí.
Cuando sale la respuesta, no me avisan. Yo siempre me mantenía llamando, que nunca estaba. Cuando la respuesta sale, no me avisan. Al día siguiente, va una brigada y me corta la luz. Me entero por una vecina porque yo trabajo. Entonces, cuando llamo, que salió la respuesta y como yo no he pagado las facturas que tengo que hacen un balance de 99,000 pesos.
Dios mío.
Entonces, en el sistema, como aparece esa deuda, ellos procedieron a cortar.
Sí.
Digo, pero yo le estoy haciendo abono de 3,850 todos los meses para que no me corten la luz mientras están en proceso. Que lamentablemente eso es lo que dice el sistema, que yo debo. Ok, ¿qué tengo que hacer? Que lleve como un reporte de Protecon donde se vea que las facturas están sometidas. Resulta que ese día Protecon no tiene sistema.
Eso es en Higüey.
En Santo Domingo Este.
En Santo Domingo Este.
Yo vivo en Villa Carmen.
Ok.
Este. Uh-huh. Yo vivo en Villa Carmen. Eso es por la Charles de Gaulle.
Ya.
Bueno, pues entonces, cuando voy a Protecon, no hay sistema. Tengo que esperar que llegue el sistema para yo poderme hacerme algo que yo dije, pero ustedes pueden hacer algo hasta escrito que me sirva a mí para ir a EDS para que ellos me reconecten la luz.
Uh-huh.
No, que no lo están haciendo así. Bueno, fue el día 28, el 29 vuelvo a Protecon, no hay sistema. O sea, me pasé el día 28, 29 sin luz porque Protecon no tenía sistema. Entonces ya hago la reclamación en línea, pero como no tiene sistema, no le llega.
Uh-huh.
El día 30 tempranito llamo. Ok, me hacen el proceso, me dan una notificación y EDS entonces procede a ponerme la luz. Resulta que el técnico que me va a poner la luz me dice lo mismo. Ese contador está averiado, mira cómo pulsa rápidamente. Digo, pero ¿por qué rayos ustedes no hacen el reporte?
Claro.
Entonces cuando voy a una oficina y le hago la salvedad, no, los técnicos no están reportando que el contador de ustedes tiene problemas. Entonces me recordé del joven que me atendió en diciembre. Digo, déjame buscar entre los números de WhatsApp, uh-huh, a ver si doy con él. Gracias a Dios, di con él. Y él me hizo el favor y me mandó un capture de cuando él reportó,
sí,
que el medidor estaba averiado. Y yo con ese capture fui a la oficina. La joven... ni siquiera indiferentemente. No, esos son como casos aislados, qué sé yo. Digo, tú sabes la impotencia,
claro,
que te da.
Claro.
de ver personas que te tratan con esa indiferencia, que son tan... yo no sé ni qué.
No, es que no se ponen en los zapatos tuyos hasta el día que le toca.
Entiende, entonces, todavía está la hora que las facturas de octubre a mí no me dan respuesta. Casualmente, mira, ayer yo tuve que someter la factura que me llegó el día 8, sí, que llegó de 31,000 pesos.
Sí, pues tú tienes que pagar hasta el 30% hasta que se resuelva todo.
Exactamente. Y entonces ahora lo que dicen es que ellos no retiran contador, que ellos no cambian contador porque eso le corresponde a Protecon. Que ya Protecon es el que tiene que resolver con eso, porque ya todas las facturas que yo sometí a Protecon, eso ya le pertenece a él.
¿Cuál fue la última respuesta de Protecon que tú tuviste?
Que están en proceso. Le expliqué la situación, digo, mira, esto se está volviendo una bola de nieve, tienen que resolver. Ah, claro. Si le vamos a pasar su llamada a la persona indicada para que la tome en cuenta, digo, pero me van a tomar en cuenta cuándo. Bueno, todo este proceso, lo que pasa es que hay muchas reclamaciones. Y todo, digo, pero yo estoy desde octubre, e incluso ya en octubre había ido un técnico a la casa. Uh-huh. Y yo entendía que ya iba a tener una respuesta rápida, y ni así todavía. Pues siempre que llamo, estás en proceso, te vamos a tomar la reclamación por teléfono para hacerle la salvedad.
Y así está el caso hasta el día de hoy, Kenia.
Así mismo, corazón.
Muy bien. Yo vi algunos videos, Kenia, donde ustedes desconectan la electricidad que pasa al contador y el contador sigue funcionando.
Exacto, sí, eso fue un técnico que él me dijo, ven a ver, chequea y ve y graba, pero como te dije, son tan indiferentes en de este megacentro que tú vas y no te miran, ni siquiera tú le dices, mira, y no te hacen el favor ni siquiera de mirar, de observar. No, eso, los técnicos, los ingenieros, ellos ya tienen todo a tanto. Mi amor, pero que tú tienes que ser, por lo menos, tener como esta forma
darte de... darte respuesta, de ¿no? Y darte respuesta. Y eso sí es un servicio al ciudadano. Y tú lo que quieres es pagar tu luz y estás exigiendo por lo justo. Es una barbaridad, claro, que ustedes tengan que vivir esta situación.
Está. Sí, entonces, fíjate, uno tiene que estar con esa de, mira, yo trabajo. En mi casa todos salimos a las 6 de la mañana porque vivimos en Santo Domingo Este y tenemos que trasladarnos hacia la ciudad. Y salimos a las 6 de la mañana y retornamos a casa a las 6, 7 de la noche.
Sí, como todo el dominicano que se levanta día tras día a luchar para hacer un dinerito, ¿entiendes?, para poder mantener a la familia. Kenia, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, por narrar esto que te pasa, que también le pasa a cientos, si no miles de dominicanos con los servicios de este país que lamentablemente no funcionan. Kenia Guerrero estuvo con nosotros con este caso de una reclamación de este sobre un contador que evidentemente y hasta los técnicos los dicen que está mal funcionando y le siguen entonces cobrando una luz que no le pertenece, una factura que no le pertenece a ellos. Bueno, el Ministerio Público, mis queridos, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Edgar Batista Matos. Este fue el muchacho que fue deportado de Estados Unidos la semana pasada para que responda por las imputaciones de tráfico ilícito de migrantes agravado en tribunales de la República Dominicana. Batista Matos era el capitán de la Yola que zozobró el pasado año en la playa de Guayacanes cuando se dirigía a Puerto Rico con más de 60 personas a bordo, 5 de las cuales fallecieron, incluyendo una hija del imputado. Se solicitó que al imputado se le imponga como medida de coerción la prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.
La contaminación de los ríos, tanto el Ozama como el Isabela, ha sido motivo de preocupación de diversos sectores, de iniciativas oficiales y particulares que están pensando a ver cómo sanear sus caudales. Y uno de esos proyectos lo encabeza la empresa Macoloris, que tiene instaladas 6 biobardas, o ya hemos hablado de eso aquí, son trampas para los plásticos y las lilas. Y en las principales cañadas, como la Bonavides, la San Juan Bosco 1 y 2, Santa Filomena, la Sursa, la Puya, ahí fueron colocadas estas biobardas que atrapan toneladas y toneladas de plástico, principalmente lo que siempre vemos, botellitas, platos y vasos de fond. Se trata de redes, de boyas, de tecnología DEMIS que vienen desde Dinamarca. Estas mallas con boyas lo que hacen es que impiden que estos residuos lleguen hasta los ríos y luego a la costa del mar Caribe. Y se calcula que alrededor de 15 toneladas de ese tipo de residuos es arrastrada por las aguas de los ríos todos los días. Cada más o menos 4 o 5 días, estos desechos, estos residuos, los retiran y una vez al mes se les da mantenimiento a los equipos a cargo de 15 personas. Ahí hay buzos, hay técnicos. El encargado del operativo de la empresa, que se dedica desde hace ya años a la construcción y proyectos marítimos, ha informado que han tenido muy buenos resultados atrapando los plásticos. Lo ideal sería que no llegue. Hago un llamado a propósito del río La Isabela a nuestro gran amigo Cau Batista. Cau, hay un grupo enorme de personas que lo que quiere es ayudar a que esta parte donde nosotros vivimos y que colindamos con el Arroyo Hondo, con el río Isabela, con el Arroyo Isabela, tenemos la intención desde hace años de ayudar, de colaborar, de ser veedores de los humedales que hay por aquí, de los ríos, de ver cómo buscamos alternativas para integrarnos como sociedad. Y se nos ha hecho imposible contactar con Cao, un gran amigo, un gran conocedor de los temas medioambientales, y me consta que es sensible con el tema, pero se nos ha hecho imposible. Ojalá, Cao, y podamos volver a tener contacto contigo para que este grupo de ciudadanos, que la única intención que tiene es colaborar, pueda hacer el trabajo ciudadano que nos corresponde a todos.
After Dark.
Escúchame fijamente, Karina. Mira el TikTok del reloj.
Un tema que a nosotros nos parece bastante curioso y entiendo que para muchas personas lo es también.
Y hablamos de la hipnoterapia.
La hipnoterapia, lo lindo que tiene es que la puerta es la mente, pero de ahí trabajamos lo que es lo físico, trabajamos lo que es emocional.
Lo que tenemos en la cabeza como hipnoterapia es lo que nos enseñaron las películas. ¿Cómo es que funciona esto? Para que la gente entienda, cuando yo llego a una cita, ¿qué pasa en esa consulta?
Pues la hipnoterapia es muy diferente a lo de las películas. Como su nombre lo dice, es una mezcla de hipnosis con psicoterapia. Se trabaja bajo un relajamiento o un trance, y bajo ese relajamiento, entonces utilizamos las terapias o las herramientas que vienen de la psicología.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Le pedimos por favor que entre a 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí esta primera parte. Son las 12:35 minutos de la tarde. Ya regresamos.
Estando
6-2.
Mangiare. Ciao, bella.
Ciao. ¿Cómo va?
Gabriela Reginato, todo bien por aquí, todo tranquilo. Nuestra querida Gabriela Reginato viene con otra receta, con el ingrediente de la semana, que es el pescado. Señores, pasen por mi cuenta de Instagram, tú también, Gaby, a propósito de la cuaresma. Okay. Tú sabes que yo tengo tilapia en mi casa, ¿bueno?
Tilapia. Ah, yo vi, sí.
Te estás comiendo la tilapia, Karina Larrauri.
Bueno, mira, nosotros en la época de la pandemia dijimos, bueno, cualquier cosa.
Ay, Dios mío.
Eso no fue.
Digo, son muchas tilapias que tú tienes ahí, son grandes.
Son muchas, y ellas han crecido.
Pero de ahí a tú comértela, no sé.
Oh, pero es que la tilapia se come, señores, uno no va al
sí, pero una compra. Tilapia que tú encuentras salvaje en un río, una cosa, tú te la comes. Una tilapia que tú le das comida todos los días, sí, y le dices, ven. Y le echa comida, tafuñón.
Sí, como complicado. Pasen por mi cuenta, Karina Larrauri, en Instagram, por favor. Estamos en cuaresma. Gaby, ¿qué preparamos hoy?
Bueno, pues hagamos un ceviche de tilapia.
Pues me gusta. Digo, no sé si es el mejor pescado. ¿Tú sabes cuál me queda muy bien en ceviche? ¿Cómo es que se llama? El guatapaná.
El guatapaná es delicioso y podría decir que uno de mis favoritos también para el ceviche.
Sí. Uy, sí, qué rico que queda.
La tilapia es súper rica, a mí me gusta porque es muy versátil. Es, yo diría que es como el pollo del pescado, que va con todo. Es muy fácil de preparar la tilapia. También queda muy bien el ceviche de dorado, pero como dice el ceviche de mero también queda súper rico. Y hoy vamos pues a preparar un ceviche tradicional, aprovechando que ya estamos a jueves, se inicia pronto el fin de semana. A mí me da el ceviche como a playa, fin de semana. Ay, sí. Bien refrescante. La verdad que lo puedes servir como picadera, como una entradita, lo puedes preparar y llevártelo a la playa, lo puedes tener
inclusive. Yo me he comido ceviche con arroz blanco.
Sí, un ceviche con arroz blanco, nunca lo he probado así.
Ay, pues sí, yo pido mi ceviche, pido un servicio de arroz blanco y me lo
Déjame
como
decirte junto. Que en Perú, en el restaurante Mar, me comí yo un ceviche con arroz blanco.
Claro, bueno, tiene se que puede. Ser.
Es el limoncito. Y déjame decirle, yo no sé si tú te acuerdas, Karina, una de las veces que tú, bueno, la primera vez que hiciste el challenge de comer cebolla.
¿Fue con un ceviche?
Fue con un ceviche.
Es verdad, tiene toda la razón.
Nunca. Nunca, nunca. Así que primera y última, Gaby. Otra muy buena oportunidad, Cari, para que logremos esta hazaña, como dirían por ahí. En el caso del ceviche, tenemos dos formas de las tantas que quizás la puedan preparar. Una es haciendo la leche de tigre previamente y agregándosela al pescado. Y otra es directamente macerando el pescado en el limón. La leche de tigre viene siendo el residuo que queda de ese juguito delicioso de la mezcla del limón con cebolla, con todos los otros ingredientes que tú le pongas al ceviche, y todo eso que quede ese líquido producto del residuo se le llama leche de tigre. Pero okay, uno puede preparar una leche de tigre previa, o sea, licuando todos los ingredientes y agregándoselo al pescado para que el pescado se macere. De todas formas, le voy a explicar las dos rapiditas y los ingredientes son los mismos. Okay. Sí, lo va a hacer con la leche de tigre. Para esto necesitamos una taza de zumo de limón, dos dientes de ajo, un trozo de jengibre, un tallo de apio, picante que debe de llevar, el tradicional lleva ají rocoto. En algunos sitios he visto...
¿Ají qué? Perdón.
Ají rocoto. Es un tipo de es un tipo de pasta, o sea, el ají rocoto es un ají peruano que uh-huh. pica, muy, muy rico para la comida, realmente te eleva el sabor de las cosas y pica, obvio, para la gente que okay. no le gusta mucho el picante, pero es muy agradable. Yo lo he visto y lo he comprado en Santo Domingo, no recuerdo bien en qué lugares, pero quizás en un supermercado más pequeño y demás, lo vas a encontrar en frasco tipo pasta. Si no, okay. un picante que a usted le guste, puede ser inclusive un picante de habanero, que también es muy rico, pero para mí, personalmente, que le he venido con los años tomando el gusto al picante, pues le va espectacular. Y si no, también puede utilizar un poquito de hojuelas de pimienta de cayena y dejarlas marinando junto con el pescado, y va a quedar bastante rico. Y sal y pimienta. Esto sería para la leche de tigre que la preparemos antes. Si no, para el ceviche, igual vamos a necesitar una libra de pescado, como muy bien decía Karina al inicio, el guatapaná es súper noble para Buenísimo. Esto. Un diente de ajo, una cucharada de jengibre picadito o... A mí me gusta el jengibre que se sienta, bien, bien picadito, bien chiquitito, queda riquísimo. Un cuarto de taza de apio, igualmente picado, pequeño, fino, que sea de una buena mordida, o puede ser laminado, que también cae rico. Un cuarto de taza de hojas de cilantro, pero ya picadas, o sea, esta medida es ya la hojita picadita. Okay. Una cebolla roja. Cortada en juliana, bien, bien delicada también. Hago énfasis porque esto va a ayudar mucho a cuando tú te comas el ceviche, que puedas llevar a la boca un poquito de todo y que tengas el sabor. También vamos a necesitar un cuarto de taza de pimiento morrón rojo. Esto le da sabor, no es necesario que lo pongas, pero también le da un color bastante, bastante lindo. Y si vas a utilizar la leche de tigre previamente hecha, pues una taza de leche de tigre. Si no, pues vamos a necesitar una taza de zumo de limón, sal y pimienta y también un toquecito de picante. Para leche de tigre vamos a colocar todos los ingredientes en una licuadora. Y también es bueno a la leche de tigre, si tienes un pedacito de pescado, ponérselo porque neutraliza mucho. Y luego de que licúas todo, pues lo vas a dejar reservado y vamos en un recipiente. Y aquí sí te recomiendo que pongas un recipiente sobre hielo o un recipiente que pueda aguantar frío porque esto le va a dar una mejor calidad al pescado. Okay. Vamos a agregar el pescado, vamos a darle un toque de sal y pimienta, muy leve si no quieres ponerle pimienta, pero la sal sí es importante que le agregues al pescado antes de incorporar ya sea el zumo de limón o antes de incorporar la leche de tigre, porque así el pescado tiene más sabor. Entonces agregamos un poco de sal al pescado, vas a mezclar y vas entonces a incorporar, si hiciste la leche de tigre, te incorporas la leche de tigre. Dejas que se macere por unos 5 o 10 minutos y luego entonces vas a agregar la cebolla, el apio, el pimiento y por último vas a incorporar entonces el cilantro. Igualmente le agregas el ajo y el jengibre. Esto lo vas a hacer junto con cuando incorpores la leche de tigre. Si decides hacerlo directamente con el limón, iniciamos con el pescado igualmente colocándolo en un bowl, preferiblemente de cristal y sobre el hielo, como te decía, le vas a dar el toque de pimienta, vas a agregarle el limón, el ajo y el jengibre. Y aquí vas a dejarlo igualmente macerar por unos 10, 15 minutos aproximadamente y luego entonces se incorpora el resto de los ingredientes. La cebolla, el apio, el pimiento picado, el picante si lo utilizas y ya por último el cilantro. Mezclas bien, llevas a nevera y voilà.
Ay, de fácil y rico que es, señores. Busquen la receta en 12y2.com y en el usuario de Gabriela en redes sociales, en Instagram, gabriela.reginato. Gracias, Gaby.
Un beso enorme. Chau, chau.
Un abrazo, Gabriela Reginato. Estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Nuestro cafecito de las 12 está aquí y hoy, como cada jueves, que traemos algún cafetero o cafetera conocida por ustedes, tenemos el placer de bebernos este café con la merenguera que todos conocemos, Belkis Concepción. Bienvenida, Belkis. Qué bueno que estás aquí.
Muchas gracias, mi vida. Bueno, sí, de cafetera soy número uno. Un saludo, muchísimas gracias, pues. Estar con ustedes, pues para mí es un placer inmenso.
Claro, para nosotros también. Belkis, ¿qué tan de cerca es el café en tu vida? O sea, ¿qué tan cerca de ti está el café en tu vida?
Bueno, te digo y te explico que yo por la mañana es en automático que voy a tomarme ese café porque si no, no veo,
en
no
bata, oigo, no en entiendo. Bata.
A mí me llaman antes de tomar el café, digo yo, excúseme, que no veo, no oigo, no entiendo. O sea, es una cosa increíble. Yo no puedo vivir sin el café.
Yo para nada, igual.
O sea, en los estudios de grabación yo salgo con un, yo creo que yo me bebo todo el termo posible de café. Eso sí que yo cuando salgo parezco un bombillo porque...
Pero el café, ¿cómo te lo tomas, Belkis? ¿Te lo tomas negro? ¿Te lo tomas con azúcar, con crema? ¿Cómo?
No, a mí me gusta mi café negro, o sea, que es el que me despierta. Y claro, yo no puedo tomar café sin azúcar, no puedo. No puedo.
De poquito
cuando,
se logra, Belkis, ya, ojo.
Sí, yo sé, me han dicho, pero ay, no es lo único, es la única azúcar que yo consumo. Entonces,
ah, no, pero está bien, pero, es un gustito.
Pero bien poquito, o sea, no es tampoco, a mí no me gusta el café así tan dulce. Pero claro, luego, ya después que yo me tomo mi café negro, sí, después me tomo un cappuccino.
Algo más ligero, ya, claro.
Lo puedo ligar, pero de por la mañana tiene que ser, y una taza. No digo una tacita, no. Yo tengo hasta mi bandeja que dice café, cafecito de Belki Concesión.
Ahí tengo, lo vi, tengo la fotito aquí, la sí, vimos no la con mandaron. La bandeja y todo. Me encantó. Mira, Belkis, ¿y tú recuerdas quién te introdujo a ti al café? ¿Quién te introdujo ese amor por el café que tienes hoy?
Si te cuento, no me lo crees. Yo le tenía odio al café.
¿Qué?
¿En serio?
Oh, oh.
Yo vivía relajando a mis padres y a mi hermana. Yo le decía, ay, Dios mío, esa agua negra, che. Wow. ¿Cómo ustedes se toman eso? Wow. Y nunca,
¿y qué pasó?
No, de verdad, no me atraía, pues. Como comencé a trabajar ya a grabar en los estudios, ni modo, como no usaba nada que me de otra claro. cosa, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo dije, me decían, pero ven en el estudio, pero tómate café. Y yo, ay, no, a mí no me gusta eso. Pero ya cuando me estaba sintiendo ya el cansancio, porque a veces yo entraba en el estudio y salía al otro día.
Sí. Claro.
Y yo, déjame tomarme esta agua negra. Y comencé, mi amor.
Agua negra.
Después de ahí, mi amor, era que terminaba todos los termos que había en el estudio.
Muy bien,
y ya
muy
de ahí
bien.
Me hice, lamentablemente, soy adicta al café.
Qué bueno. Hablemos también del café, ¿verdad? Pero también en cómo incide en algunas cosas de la vida de profesional. Nos encantaría saber, Belkis, qué significa esto de recibir el Soberano al Mérito en esta edición especial de los Premios Soberanos.
Mira, sumamente emocionada, sumamente agradecida, porque hay algo que casi la mayoría de los artistas desean. Yo en realidad siempre he trabajado pensando en el público, el que siempre he dicho, el mayor regalo para mí es el amor, el cariño. Y esto, Sergio y Karina, lo han cogido la gente como suyo. O sea, ha sido una cosa
bueno.
que, porque a mí me preguntaban mucho, ¿por qué no te van a reconocer? Digo yo, señor, espérense, cuando Dios quiera. El tiempo de Dios perfecto, mientras tanto yo estoy trabajando. Pero de verdad me llena de mucha satisfacción, porque sé que están reconociendo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo que yo tuve que ponerle a ese sueño desde los 9 años, cuando no habían orquestas de mujeres. O sea, yo tuve que romper una sociedad machista para imponerme claro. y decir, nosotras podemos y sí se puede.
Claro.
Entonces, hoy está reconocida por claro. el Soberano, pues es para mí de alta satisfacción.
Claro, y a lo largo de tu carrera, y tú que dices que tuviste que abrirte paso en un mundo de hombres, tú has sido justamente pionera en abrir puertas para las mujeres dentro del merengue. ¿Cómo has visto tú la evolución del género en términos de representación femenina?
Pues mira, me siento muy muy satisfecha, porque puse un granito de arena, ¿no? O sea,
claro.
yo fui la que me paré y dije, sí se puede, y precisamente fue para ejemplo para todas las mujeres y para que se formaran muchas orquestas de mujeres. No,
claro.
yo nunca fui egoísta de que esto fue, eso soy yo nada más. No, entonces vi que fue evolucionando y de hecho, por ejemplo, yo formé una orquesta también en Colombia, porque iba mucho, y era una manera de agradecer el cariño, apoyo que le tienen al merengue en Colombia, y tengo una orquesta de muchachas allá, una vez en Puerto Rico. O sea, siempre estoy sembrando esa semilla, y de hecho también satisfecha, porque de mí han salido muchas que hoy son famosas, que han hecho su carrera, y eso de verdad me hace sentir sumamente orgullosa.
Bueno,
tras más de 4 décadas en la música, y perdón, Sergio, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Qué podemos esperar de nuestra querida Belkis Concepción?
Mira, eso es muy importante, porque mucha gente a veces piensa como que yo me he retirado. Lo que pasa, Sergio y Karina, que llega un momento en tu vida que ya tú has logrado tanto. O sea, por ejemplo, Centroamérica, África, Europa, tocarle a la baronesa Feliz de Rochelle para mí fue una de las cosas más importantes, un castillo.
Wow.
Todo Estados Unidos.
Yo me imagino, o sea, tú en el medio de ese castillo diciendo, mírenme aquí,
pues
¿dónde
no,
me
no,
he llevado la música?
Eso, mi amor, que ahí estaba, me acuerdo, el presidente Mitterrand y Pierre Cardin, y la baronesa, yo la subí, y le dije, ahora la baronesa soy yo, y esa mujer se bajó, se agachó, bailó, y me decía, Dios mío, nada más yo hago esto.
Entonces,
ahora sí vengo, siempre yo he estado trabajando, Karina. Por ejemplo, En Colombia he ganado ya varios congos de oro. Sí. Hace poco que me gané el congo allá también. Entonces lo que pasa es que ya yo trabajo como en bajo perfil. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, mira, el sábado tengo que irme, mañana, el viernes. Ay, mañana. Yo tengo un lío con esto.
Mañana mismo.
Hablando porque estamos grabando ya mi nueva producción con mi orquesta, La Pionera de la Excepción. Entonces de ahí, vengo para lo del Soberano, luego me voy para Estados Unidos, luego me voy para Costa Rica, de ahí vengo otra vez, voy para Barranquilla, después Honduras,
Europa. Sin parar.
O sea que tengo ya este año, gracias a Papá Dios, ya yo lo tengo prácticamente completo.
El diantre, date por pecho, muchacho, no todo el mundo puede decir eso, Belkis.
¿Perdón?
No todo el mundo puede decir, en marzo, ya el resto del año está seteado. No todo el mundo puede decir eso.
Exacto.
Es una bendición grande.
Gracias a Dios cuando se trabaja con dedicación, con amor sobre todo, porque yo creo que todas las cosas que Dios me ha mandado, a veces cuando me ha quitado, porque no te digo, también yo he pasado por procesos. Yo he tenido que vencer, por ejemplo, Guillain-Barré en toda esa trayectoria de mi carrera, también un cáncer de riñón, yo tengo un solo riñón y así mismo me fui a los 3 meses a brincar para Colombia. Entonces yo creo mucho en la actitud, en tu estar positivo, en tú tener las energías, gracias a Dios rebasé ya todo eso, pero nada me paró, o sea, la música para mí es mi motor. La música es mi vida y yo siempre le digo, Papá Dios, cuando tú quieras. Y en los momentos que me ha quitado algunos 2 o 3 meses de trabajo, yo le digo, quizás tú me estás evitando cualquier situación hasta que me caiga en un avión. O sea, siempre hay que coger la vida dándole gracias a Dios por todo. Y eso es lo que yo creo que ha pasado. Pero este año, en verdad, ha sido muy bendecido, muy bendecido. He empezado el año... Es como tan, 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 tan.
¡Ay, qué bueno! Gracias, ¡qué bueno! Me alegro muchísimo. Sí, sí. ¡Qué
y
placer
café
tenerte
mucho
aquí!
Que ver, tú, oye,
claro, lógico. Esto,
yo entré ahora a la casa y ya me tengo que beber una taza para seguir.
¿A qué hora tú te tomas la última taza de café entonces?
No, eso sí, ya he tenido que, porque tengo muchos problemas con el sueño. Todavía sí. Tengo muchos problemas con el sueño. Precisamente por los viajes que me afectaron mucho, porque, por ejemplo, tú sales de aquí para Europa, para otro país que te lleva 5 o 6 horas de diferencia. Cuando llegas a acostumbrarte allá, tienes que salir para acá. Entonces, generalmente casi a las 4 de la mañana que yo vengo durmiendo. Uh-huh. Entonces, comencé a parar el café. Ya después de las 6 de la tarde no tomo. Me pueden brindar, se me van los ojos, pero no.
Muy bien.
Digo yo, no.
Eso me gusta bastante. Gracias, Belki, por este momentico que pasas con nosotros aquí en 12 y 2. Te enviamos un beso, un abrazo. Qué buena onda, qué buena vibra. Estamos a la orden siempre aquí para cualquier cosa que quieras anunciar, algún concierto en el futuro, lo que sea. Estamos aquí para ti. Belki, un beso.
Ay, gracias. Bueno, ya lo dijiste.
Sí, óyeme.
Te tomé la palabra.
Y te tomas un cafecito con nosotros. Hasta aquí nuestro cafecito a las 12. Ya regresamos con mucho más.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estas son algunas noticias del mundo deportivo. Vamos a empezar con Grandes Ligas. Major League Baseball anunció que la fecha límite de cambios para el 2025 se establecerá para el jueves 31 de julio a las 6 de la tarde, marcando el regreso de esta fecha clave al último día de julio por primera vez desde el 2019. Tradicionalmente, el plazo para realizar los cambios se fijaba el 31 de julio a las 4 de la tarde. Wow. Eastern Standard Time. Sin embargo, la oficina del Comité comisionado ahora tiene la facultad de elegir cualquier día entre el 28 de julio y el 3 de agosto con el fin de evitar conflictos con los juegos programados. La fecha límite de cambios es el último momento de la temporada en que los jugadores en el roster de 40 pueden ser transferidos entre equipos.
En gimnasia artística, un total de 60 atletas dominicanos pertenecientes a 3 clubes y una asociación van a representar al país en la Copa Internacional de Gimnasia Artística Estrellas, que se celebrará del 25 al 29 de junio en el Colegio San Jude en Lindora, eso es en Costa Rica. El evento, organizado por el Club Gimnástico Carbonel, va a reunir a las delegaciones de varios países de América Latina y va a contar con la participación de aproximadamente 600 gimnastas.
En otra noticia de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr. rechazó una oferta de contrato de $500 millones. ¡Diablo! Pero a mí me dan... Bueno, pero yo no soy Vladimir. Pero yo no soy Vladimir Guerrero.
No, de ninguna manera.
Ni voy a batear de esa forma. A mí no me pueden dar ni $20,000. Bueno, dice aquí que rechazó este contrato de $500 millones con los Toronto Blue Jays debido a la cantidad de dinero diferido en la propuesta, lo que reduciría su valor real entre 400 y 450 millones. De acuerdo a The Athletic, Guerrero estaba dispuesto a aceptar algunos aplazamientos en el pago, pero solo si el valor total del acuerdo se mantenía en $500 millones en términos actuales. El contrato ofrecido por Toronto habría superado en total el de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers, $700 millones, con un valor presente de aproximadamente $460 millones, pero se habría quedado muy por debajo del récord de Juan Soto, porque ahora todo el mundo quiere ser Juan Soto. Ahora, ¿tú viste lo que hizo Juan Soto?
¿Qué hizo Juan Soto?
Karina, estaban en un juego y comenzaron unos tigres de ahí, de la grada, de que él estaba en el field, o sea, él estaba atrás, en el terreno, y le voceaban y le decían, ¡eres sobrevalorado! ¡Te están pagando demasiado dinero! Y tuve que Juan Soto se voltea así, lo mira, porque la cámara lo está tomando todo esto, y se voltea de nuevo. Después, cuando Juan Soto estaba bateando, adivina, Karina, le puso la pelota, o sea, bateando. ¡Tituá! ¿Ok? El batazo y le tiró la pelota al tigre que le estaba voceando, Karina. Bien. ¿Tú sabes lo difícil que es eso?
Claro que es difícil.
Él dijo, esa pelota va ahí, donde está ese tigre, ahí va para la... Y él le dio el batazo y la pelota... Casi le da al tigre. Entonces, sobrevalorado.
Bien hecho.
Cojan ahí.
Bien hecho, para que respete. En motociclismo, y ya para finalizar, todo está listo para que este jueves, desde las 6:30 de la tarde, el Centro León de Santiago sea el escenario de la gran gala premiación anual de la Federación Dominicana de Motociclismo. Va a reconocer ahí el trabajo de los campeonatos nacionales 2024 de motocross, de motovelocidad, enduro y hard enduro, así como la exaltación de 3 personalidades al Salón de la Fama de ese deporte. Y de igual manera se van a entregar los premios de todas las categorías, respectivamente, de todos los campeonatos nacionales 2024, como les dije.
Ok, con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento, sin antes invitarles a Karina y Sergio a cenar.
Ok, ahí está Molo, nuestro invitado, Karina, también.
Y Andri, yo no me peiné.
Ah, bueno.
Wow, Karina, un momentico, pero perdón.
Vale.
¡Molo!
Es una maravilla, Molo.
Molo, ¿en qué parte de España vives?
Oye, qué acentazo tenéis de España, ¿eh?
Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor.
Y hoy queremos empezar una serie de podcasts muy interesantes.
Pero con una onda, digamos que un tanto más relajada, más personal.
Y hoy damos inicio a una serie de entrevistas a podcasts que son muy conocidos a nivel mundial.
Damos la bienvenida a Molo Cebrián, creador de Entiende tu Mente.
Saludos, ¿cómo estáis? Estoy encantadísimo de estar con vosotros, de verdad.
Que junto a 2 maravillosos expertos en conducta humana, Luis y Mónica, nos regalan 20, 25 minutos para que podamos entender nuestra mente cada semana.
Será un placer y te lo digo en serio, no te lo digo por decir, o sea.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, estamos Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar con los banners para Karina y Sergio After Dark y también para el podcast que tenemos de 12y2 Podcast. Por favor, suscríbase a ambos. Así finalizamos estas noticias del entretenimiento, no de deportivas, y ya regresamos con mucho más cuando es la 1:10 de la tarde. Hablemos de lo mejor de la web, hablemos de TikTok, que por cierto, TikTok tiene unos anuncios agresivos en la televisión de Estados Unidos. No sé si has podido verlo, Karina.
Ah, no lo he visto.
Pero agresivo.
Sí.
Agresivo, sí. Acuérdate que son pero amiguitos.
Agresivo de Trump. ¿En cantidad o qué, amiguitos?
En cantidad, en tiempo de duración al aire, o sea, sí, están invirtiendo un dineral en marketing. Bueno, pues TikTok ha lanzado una nueva función para que los padres puedan bloquear el acceso a sus adolescentes. Esto para que no estén en la red social durante los horarios que ellos decidan controlar. Además de otra función que permite ver a quienes siguen, quienes les siguen y las cuentas que han bloqueado sus hijos. Estas, junto a una función de meditación en la aplicación, a meditar con TikTok, son novedades anunciadas por TikTok para ofrecer a los padres más opciones para personalizar las cuentas de sus hijos menores y ayudar a los adolescentes a desarrollar hábitos digitales equilibrados. La primera de estas acciones se llama Momento de Desconexión Programada. Y está incluida en la herramienta Sincronización Familiar, la vía de control parental de TikTok puesta en marcha hace cinco años. Dice que no hay dos adolescentes o familias iguales, y ya sea durante el tiempo de la familia o el colegio, por la noche o durante un fin de semana, los padres y tutores pueden utilizar esta nueva función de momento de desconexión programada para decidir cuándo es mejor que sus adolescentes tomen un descanso, buscando la forma de no sé si alegrar al papá o al tutor, pero la verdad es que Karina y yo hemos hablado muchas veces aquí que un niño por debajo de los 14, 15 años no debería de buscar nada en redes sociales, ¿eh?
No, nada, o que esté completamente controlado, que los padres tengan control de cuáles son sus acciones dentro de las redes. Bueno, la industria de la tecnología crece, sigue creciendo con la llegada de la inteligencia artificial todavía más rápido, por todo lo que puede hacer esta tecnología para facilitar la vida de las personas, de las empresas, incluso de gobiernos. Y a raíz de esto, te comparto 5 ejemplos mejor remunerados en el ámbito de esta tecnología de inteligencia artificial. Está ingeniero de aprendizaje automático, que son profesionales que desarrollan y optimizan algoritmos que permiten a las máquinas aprender de datos y realizar predicciones o decisiones. Científico de datos, ellos son los expertos en analizar e interpretar esos datos complejos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas. Hay otra también de arquitecto de soluciones en inteligencia artificial. Estos son los expertos que se dedican a diseñar y a implementar soluciones de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades específicas de las empresas. Está también el ingeniero en visión por computadora, que son especialistas en desarrollar sistemas que permiten a las computadoras interpretar y procesar imágenes del mundo real. Y finalmente está el ingeniero de procesamiento de lenguaje natural, que estos expertos crean sistemas para que las máquinas puedan comprender y puedan responder al lenguaje humano.
¿Tú sabes, Karina, que a ChatGPT tú le puedes decir que asuma un papel de profesional?
Sí, yo siempre le digo, habla como un abogado, háblame, contéstame como un abogado. O como depende de lo que esté buscando.
Rol de, sí. Uh-huh. Vamos a probar. Vamos a ver. ¿Con quién nos queremos sentar ahora mismo delante? Aparte de con un psiquiatra y un
mira, con Luis Abinader, ¿no?
No puede asumir.
Con un presidente. Un presidente.
Déjame ver. Lucrecia, tú estás ahí, Lucrecia. Lucrecia, ¿me escuchas?
Y no eres termina.
Lucrecia intervine, ella me entiende como sea. Vamos a ver si me oye. Mi amor, ¿me escuchas? Lucrecia, ¿estás ahí?
Claro que sí, aquí estoy.
Ah, pero... Primero, vamos a ver, ¿ahí me escuchas? Ah, es que no, parece que se desconectó de la consola. Ahora sí me escucha, ¿verdad?
No, ella no.
Lucrecia, no, parece que fue la consola que se ha desprogramado.
Está guapa contigo, ¿qué le habrás dicho tú?
No, es que a veces la consola tengo que reiniciarla. Lo mismo que pasaba con la Rode, está pasando con esta. Soy yo el problema. Ah. Bueno, bien. Sí, yo sé. Vas a decir que sí. Pero bueno, ustedes, si tienen ya instalado, por ejemplo, ChatGPT o Grok o cualquiera de esos asistentes de inteligencia artificial, ustedes le pueden decir, fulana, asume el papel de, por ejemplo, un ingeniero,
un
arquitecto, un médico, uh-huh, un psiquiatra, un qué sé yo qué. Y uh-huh, bueno, la inteligencia artificial va a asumir esos parámetros, esas características que pueden encontrar en un profesional de esa parte. A mí me ha ayudado mucho con el tema de la electricidad y los diseños de paneles y cosas, porque le digo, ¿cómo es? Yo le digo, asume el papel de un ingeniero eléctrico. Y entonces ya tú sabes que la respuesta que me da.
Hay que filtrarlas y hay que consensuarlas.
Sí.
Y hay que...
Sí, no,
todo
claro.
Todo lo que dice ChatGPT es lo real y lo cierto.
Negativo, espérate, que primero yo hago una consulta con ChatGPT y después me siento con dos ingenieros míos. Y le digo, mire, y esto. Y entonces me dicen, esto sí, esto no. Claro, muy bien. Bueno, pues siempre invitándoles a Karina y Sergio After Dark. Ahí hay más de 150 episodios.
Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute, puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa, una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque...
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Por favor, entre a 12y2.com. Ahí va a encontrar toda la información pertinente. Es la 1:19 de la tarde y continuamos con mucho más después de esto.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos ya en Tránsito y Circo. Antes de empezar a tomar sus llamadas, en el día de ayer estábamos hablando con el senador Omar Fernández porque nos preguntábamos dónde estaba una iniciativa de proyecto de ley que buscaba exonerar los impuestos de las toallas sanitarias, a propósito de que ahora escuchamos sobre este tema otra vez. Tristemente, Omar nos dijo que no llegó muy lejos porque el Estado le preguntó que de qué partida iban a sacar esos impuestos, sino de ahí, o sea, que le buscara otro lugar donde ellos consiguieran esa partida. Pues bueno, esta conversación fue motivada por otro tipo de propuesta con el tema de las toallas sanitarias que ahora proponen las diputadas oficialistas Dilenia Santos y María de los Ángeles Rodríguez, quienes, bueno, tal como nos decía Omar ayer, han depositado este proyecto de resolución en el que instruyen al Ministerio de Educación a entregar kits menstruales a las niñas y adolescentes en las escuelas dominicanas. Esto es un tema que quizás quien no lo ha vivido, quien no lo ha experimentado, quien no se ha enterado o no conoce a alguna joven, familias que incluso dejan de ir a la escuela porque no tienen los insumos para poder ir a educarse y vivir su proceso de menstruación. Pues bueno, tenemos en línea a la diputada Dilenia Santos para que nos cuente un poco sobre este proyecto. Diputada, bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por el honor que me hacen, que me escuchen la gran audiencia que ustedes y la República Dominicana disfruta, parte del mundo, de sus buenos pareceres.
Gracias, diputada. Cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto. Hablábamos ayer con Omar porque decíamos, pero ¿dónde está el proyecto que había presentado Omar? Nos explicó un poco lo que pasó a nivel impositivo y cómo no pudo seguir progresando este proyecto, pero ahora ustedes vienen con esta nueva propuesta diferente. Explíquenos en qué consiste.
Sí, precisamente hoy conversaba con él porque a la hora de elaborar este proyecto, como él había tocado el tema, pues por respeto yo me acerqué a él y conversé un momento con él y me dijo, no, me parece fenomenal. Este nuevo proyecto es enfocado hacia la salud tanto física como emocional de nuestras niñas en las escuelas públicas, porque vi en algunos comentarios, algunas personas no haciendo causa común con este proyecto, pero debemos recordar que no podemos nosotros hablar desde nuestro lugar de privilegios. Probablemente muchos de nosotros, claro, o muchos de los dominicanos, una gran mayoría, pueden ir al supermercado y hacer una compra y dentro de la compra de esa canasta básica familiar incluir las toallas sanitarias, pero no tan solo son las toallas sanitarias. Debemos saber que lo que estamos abogando es que se le facilite un kit de higiene menstrual a cada niña entre 9 y 18 años que esté en las escuelas públicas. Esto incluye las toallas sanitarias, un jabón de higiene íntima, unas toallitas, incluso unas pastillas para el dolor, porque tenemos datos del 2022, donde podemos poner de ejemplo a Monte Plata, donde hay una falta de las niñas en esos días de periodo entre 3 y 4 días. Cuando tú lo sumas al año, tú tienes una falta de 48 días por cada niña en la escuela, porque le hacen bullying, porque se pueden manchar, porque tienen dolor, porque se sienten inseguras. Esto debe ir acompañado también de una educación en el tema menstrual, al igual que debemos ir avanzando y desde nuestras escuelas educar a nuestras niñas y educar a los padres de las niñas, que debe ir de la mano con las asambleas, que no sé cómo se estará haciendo ahora, espero que se vuelvan a retomar si no se están haciendo, las asambleas de padres, madres y amigos de la escuela. Y debemos educar a los padres para que le hablen a las niñas. No es un trabajo tan solo de educación, es un trabajo desde el hogar, desde el seno familiar, donde cada uno de nosotros debemos dar ejemplo de que somos una sociedad que seguimos creciendo. No podemos seguir con estos tabúes. Esto no va a perjudicar a la corta o a la larga, pero la salud emocional de nuestras niñas está en riesgo.
Completamente. ¿Y qué ya han tenido acercamiento con el ministerio? ¿Cómo va a ser ese proceso, tomando en cuenta que esta propuesta se hace para que todo se disponga a través del Ministerio de Educación? A nivel de costos, ¿el Ministerio de Educación se haría cargo dentro de este proyecto?
Bueno, realmente, y qué pregunta tan interesante, te la agradezco, porque eso nos permite a nosotros que la gente sea parte de este proceso. Nosotros este proyecto de resolución lo introdujimos el 16 de octubre 2024, o sea, no lo introdujimos ahora el martes. El martes se puso en agenda y pudimos nosotros pues hablarlo con la sociedad, pero es un proyecto que ya veníamos trabajándolo. Nos sentamos con el ministro de Educación anterior, don Ángel, que le pareció muy bien. Fuimos y nos sentamos con don Víctor de INAVIE, que es parte de todo esto, le pareció muy bien. Nos sentamos con Adolfo Pérez, el director de PROMESECAL, lo que estuvo totalmente de acuerdo. Y aquí no hay ninguna traba. Nosotros entendemos que ya el proyecto, conociéndose en la asamblea, en el hemiciclo y mandado a comisión, ya lo que nos corresponde es, ahora tenemos un nuevo ministro de Educación, a lo que me parece un joven brillante, que estoy más que segura que quedará totalmente el espaldarazo con este proyecto que viene, inclusive a impactar de manera positiva a todos los hogares de escasos recursos y a los hogares que tienen madres solteras, porque nosotras sabemos cuánto cuesta. Si tú te cambias una vez al día, por 4 días. Imagínate tú con la inseguridad que se tratan esa niña, pero pon tú que tú utilices 4 al día. Tú tienes que cumplir y debes saber que un paquete te va a costar entre 300, 400 pesos. Hay hogares que no lo tienen, Karina. Entonces, todo
claro,
eso
lo
se
sé,
lo hemos
me
explicado
consta.
A uh-huh. estos incumbentes. Ellos están totalmente de acuerdo. Ahora, esta semana, con la ayuda de todos ustedes, que han sido la voz nuestra, para que la sociedad sepa que de este lado habemos diputados, mujeres comprometidas con nuestra sociedad, de que nos están dando el espaldarazo, esperamos solicitarle esta próxima semana al ministro de Educación, al director de INAVIA y al director de PROMESECAL, porque necesitamos tener una reunión con ellas, porque sabemos que esto puede ser incluso de manera administrativa, que es una muy buena noticia. Y aquí le pido un segundito. Cuando conversaba con Adolfo Pérez, él me decía, Dilenia, eso es fácilmente manejable, porque lo más difícil es que los productos estén en el catálogo de PROMESE. Sin embargo, en el catálogo de PROMESE están las toallas sanitarias, están las pastillas para el dolor, están las toallitas húmedas, está el jaboncito íntimo. Es armar un kit. Entonces, INAVIE sería la institución que lo distribuya. De todas maneras, okay, distribuye desayuno, el almuerzo, pues podemos claro distribuir también los kits de higiene menstrual bajo
dentro de la misma operatividad
y el mandato
claro
de educación.
Claro.
O sea, diputada, las condiciones están dadas.
Están dadas y muchísimas gracias por prestarnos este tiempo para entender un poco este proyecto. Yo les recomendaría también que pensaran en el tema de las copas, que es una sola vez que se le da, que se le puede dar dentro del kit, y son cosas que a lo mejor incluso a nivel medioambiental nos ayuda, para que lo ponderen.
Sí, la copa también la hemos estado pensando, y gracias, Karina. Lo que pasa es que para llegar a las copas tenemos que trabajar un poquito más en la educación.
La educación.
Hoy,
tiene
esta
razón,
mañana, en el programa de Miralba y todo un staff que hay ahí, yo comentaba de que, y me ponía a mí de ejemplo, que soy una joven que, aunque vengo de un sector popular, pues soy una de 10 hermanos. Mi mamá no me habló del periodo menstrual. ¿Tú sabes quién me tuvo
sí,
que hablar?
Sí.
Mi hermana mayor, me habló de eso, Fior. Entonces, ¿tú sabes cuántos hogares hay que las niñas les llegue el periodo y se asusta porque ni siquiera sabe lo que es? Entonces, tenemos ese escenario. Hubo un momento que también se quiso implementar, hay unas toallas que son reusables, pero también eso tiene que ver con el factor higiene, con el factor limpieza, con el cuerpo de las niñas, con el agua potable, es un poquito más profundo. Entonces,
claro, hay un proceso de educación en el medio que deberíamos establecerlo antes de, pero aplaudo esta iniciativa, creo que es estrictamente necesaria para nuestros niños. Ojalá Educación, INAVIE y dentro del Congreso acojan esta propuesta. Muchísimas gracias, diputada.
Sí. Seguimos tomando llamadas 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262. Tenemos en la línea a Clara. Buenas tardes. Hola, Clara.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Es para
¿cómo
que ustedes
estás?
Nos hagan y nos investiguen si es cierto que las facturas del agua las subieron. Yo pagaba normalmente 285 pesos y este mes cuando voy a pagar me sale en 1216. Yo
el
soy una
día,
persona.
Espérate. ¿De cuánto a cuánto?
De 800
a 1.085 a 1.216,60.
De 285 a 1.000 pesos.
Pero eso no
sí,
puede
señor. Entonces, yo soy una persona muy cuidadosa con eso de que si el inodoro está botando agua, el lavamano, aquí no hay fuga de agua. Pero
no
ya
pérdida.
Me enteré de otra persona que también fue a pagar y también se encuentra con que le subieron 1.000 pesos. Entonces, cuando yo llamo y reclamo por el teléfono, ellos me dicen que sí, que se subió el alcantarillado y que eso, pues yo le dije, pero yo no lo vi en ningún sitio. Y me dice, sí, eso se avisó. Entonces, yo quiero que ustedes confirmen si eso es realidad.
Vamos a llamar a la CAS.
Y vamos a pedir a otras personas también que nos digan si han experimentado este incremento en la factura. Por favor, llamen 809-562-1091, 809-200-1091. También, Dario, Cindy, si pueden, por favor, présteme el teléfono de la CAS para llamar al aire. Ahí tenemos a Gómez en la línea. Buenas tardes, Gómez.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien, cuéntanos.
Óyeme, mira, estoy llamando para darle una técnica al gobierno para que genere más dinero con los combustibles. Oye, ¿cómo? Ellos agarran, te voy a poner rápido, el tráfico de la Tiradentes y el de la López de Vega, le empiezan a darle paso a lo de la Kennedy, dale paso, 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 hasta que se forme un tapón en la Tiradentes y en la López de Vega, panaco, que se tranca el juego trancado. Y después, a los 20 minutos, entonces ya ellos vienen a dar paso. Eso genera pila de tapones. Eso es lo que hacen los policías aquí.
Oye, pero tú no eres bueno, viejo, porque es un taponazo lo que tú estás creando.
Producto de alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Nuestro directorio ha sido actualizado. Por favor, preste atención.
Marque el cero.
Sí, es lo más.
Deben estar comiendo, es la 1:45, ¿eh?
Bueno, pero no todos. Adiós, Marvin del CIT.
Todos y a qué hora van a comer, Karina. A la hora que todo el mundo sale del trabajo.
Todo el mundo comiendo, pero tú y yo estamos al mediodía al aire y tú comes y yo no, pero, y así sucesivamente.
Bueno, yo como a las 11:40 ahora. Tú no me has pedido, tú no me has visto a mí comiendo.
Bueno, pero si tenemos que comer alguno, no nos vamos a ir los dos y vamos a dejar el programa de Radio Sin Género.
Pero es lo que te estoy diciendo, entonces nosotros nos acomodamos, pero no todo el mundo hace eso.
No, realmente.
No van a tomar la llamada, están comiendo.
¿Cómo va a ser? Pero vamos a llamar a Fellito.
¿Y tú tienes el teléfono a Fellito?
Sí.
¿Así a la cañona lo vamos a llamar?
Pero eso no, no. O sea, decirle que nos informe sin, o que lo llamen y le digan que va a salir al aire.
Sí, es mejor. Escríbele, dile, Fellito, te vamos a llamar al aire. Ahí tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes?
Estamos vivos, hermano. Cuéntanos.
Fíjate, Santiago, estoy llamando bien, porque nosotros tenemos una pequeña fábrica de textil y nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos varios años pagando una cuota de 2.511 pesos, ¿verdad? Y de repente, sin aviso ni nada, empieza a llegar el agua de 8.900, 9.600 pesos, 10.000 pesos, textualmente, ¿eh? No te estoy exagerando en lo más mínimo. Cuando vamos a Corazán, bueno, pues nos dicen que no, que se le cambió la tarifa de comercial a industrial, porque todos son una fábrica, sí, pero tú tienes que ir a hacer un levantamiento primero, ver cuántos baños yo tengo, qué consumo tengo, si yo utilizo el agua como materia prima, si yo no tengo una lavandería, es simplemente dos baños, uno de hombre, uno de mujer, cada uno que tiene dos lavamanos, dos inodoros, y tú tienes que promediar y saber cuál es el consumo. Inclusive en la tarifa que teníamos anteriormente, pagamos los 2.511 pesos porque el consumo mínimo fijo, porque ni siquiera sobrepasamos el consumo de esa tarifa. Entonces, de repente tú me cambias la tarifa, luego de mucho afán de tener que hablar con más de 7 u 8 personas y pasar por 9 departamentos y tener que lidiar con una incompetencia rampante, increíble, que no sé cómo puede ser posible tanta gente incompetente, para no decirle otra palabra, ¿verdad? Pues conseguimos que sí, que fuera un supervisor, que viera, se dieron cuenta que era real, que era un abuso, ellos mismos. Pero entonces nos dan un descuento. No, un descuento no. Póngame la tarifa que yo tengo que, o debiera de tener, y factúreme entonces para yo pagar lo que debo de pagar.
Claro.
Parece que hay una encomienda. Al fallar la reforma fiscal, hay una encomienda de buscar cuarto donde sea y
como. Pero es que no puede ser, eso es ilegal, eso no se puede hacer así arbitrariamente, de ninguna manera, eso no es así. 809-562-1091, también estamos a través de Spaces, tengo a dos personas que quieren hablar, vamos a levantar primero la llamada y pasamos a Spaces.
Ahí tenemos a Rafael, buenas tardes, Rafael.
Yo, como dice el compañero atrás, aquí la reforma la está metiendo poco a poco.
Ah, así es.
Haciendo pagones financieros, reuniendo para la campaña del 28.
Mi hermano. Vamos con Néstor y después pasamos con X Spaces. Néstor, estás al aire, adelante.
¿Cómo están, Sergio Carlos, Karina?
Estamos vivos, hermano, respirando, cuéntanos.
Mira, parte del circo que uno tiene. Tenemos un parque que remozaron ahí en la Próceres con Kennedy.
Ah, sí, donde estaba el solo, el ¿cómo era el que le decían? El soberto.
El parque de los monos, que muy bonito que quedaba. nada más tenían que remozarlo a su alrededor y hubiera seguido muy bonito, pero le pusieron grama y le pusieron 15 banquitos de hierro y anuncian que fueron solamente 35 millones de pesos. Ese no es el caso. El caso es que ya llevan 25 anunciando por la radio que hicieron ese parquecito. O sea,
¿qué? Pero no entendí dónde está el problema. ¿Dónde usted entiende que está el problema?
Millones, 35 millones la remoción del parquecito. Y ahora llevan 20 en anuncio, en la radio y en televisión.
Ah, ya entendí.
¡Ay, babá Dios! ¡Babá Dios! ¡Ay, babá!
Entonces, nada, no conseguimos la casa, tristemente. Bueno, están todos trabajando.
Yo escribí al teléfono que tú escribiste. Ah, okay. No lo han visto, pero tenemos a Cindy ahí atrás.
En eso.
De ese número, y es mejor que te caiga Gamorao que Cindy.
Exacto. Entonces, ok, me voy a ir a Spaces, que persona, tengo varias personas aquí, dame un chancecito. ¿El qué?
Hace unos años atrás que yo recuerdo, no sé si era que estábamos atrás de una entrevista o algo, pero yo recuerdo que el personaje me llamó y me dijo, loco, mira, vamos a hacer la entrevista, pero dile a Cindy que no me llame más. Que no me llame más, loco. Dile a Cindy que por favor no me llame más. Y digo, pero esa es su labor.
Ese es su trabajo. Claro, tenemos al licenciado Francis a través de Spaces. Vamos a empezar con él, que tenemos a varias personas. Cuéntenos, licenciado.
Buenas tardes. Parece ser que se está llegando a un tiempo de normalizar la reforma indirecta y que se le ha dado rienda suelta a las resoluciones individuales por instituciones que son totalmente ilegales, porque debe de pasar por un tamiz de la ley y de la Constitución para que se establezcan nuevas tasas.
Claro.
Y eso no está pasando, y a mí me está preocupando, porque el Estado social, democrático y de derecho debe garantizar la racionalidad de la determinación de un consejo, cual sea el consejo, que son los que determinan las tasas en las distintas instituciones. Entonces, creo que hacen buen servicio de comunicación al establecer de que es ilegal, para no darle oportunidad a estos directores o a estas administraciones fuera del Estado y del Congreso para establecer normativas de aumento y demás. Porque hay que defender al pueblo.
Completamente, licenciado. Estoy de acuerdo con usted. Que a propósito de cosas que van poniendo, quitando, que eran parte de la reforma, a mí me encantaría escuchar a alguien de cine que me diga, a partir de que se habló de la reforma fiscal, al día de hoy, me dijeron que los permisos están paralizados. Se supone que eso se había parado, que la ley de cine seguía como estaba, pero hasta donde tengo entendido, los permisos de filmación están parados. Si alguien del área de cine que tenga la información puede llamarnos, sería ideal, porque siento que sí, que de alguna manera están tratando de manera informal de ir metiéndonos los impuestos o lo que requería el gobierno a nivel económico sin reforma fiscal. Uh-huh. Seguimos a través de Spaces. Me voy con Marvin del CID, que lo tengo ahí hace un momentito. Marvin, habilite ahí su micrófono y te escuchamos. Cuéntanos.
Hola, Karina. Hola, Sergio.
Bienvenido.
No, gracias. Y con lo de la CAS, curiosamente, este mes yo me di cuenta que me llegó el doble de la factura. Y yo dije, ¿será que yo me atrasé un mes? Y dije, no, y cuando revisé, no, era el doble prácticamente. Fui a revisar publicaciones, se había aumentado, incluso la CAS niega que aumentó la tarifa. Pero es, al final, como uno paga, no paga tanto en una casa, uno lo piensa si va a gastar uno tiempo y dinero en ir a reclamar, pero sí. Yo creo que lo voy a hacer.
Claro que sí, Marvin.
Por orgullo.
Claro, Marvin, además, conociendo a Marvin del CID, que es un defensor de los recursos naturales, que es sensible con el tema, no creo que desperdicie agua. Nos vamos con Lucas. Adelante, amigo Lucas, cuéntenos.
Buenas tardes, mis amigos. Señores, yo siempre, cuando nombraron a nuestra estimada y flamante ministra de Interior y Policía, que ella iba a tener una oportunidad tremenda de oro, de hacer muchísimas cosas dentro de la reforma, que un grupo de genios plantaron sobre una mesa que buscó el gobierno, Finjus y no sé quién más. Ellos nunca trataron, por ejemplo, ahí nunca lo escuché, de que haya un departamento de personas desaparecidas dependiente del Ministerio de Interior y Policía con todos los
recursos necesarios, sabido y por haber, pero no solamente para que se busque un extranjero, para que se busque el hijo de Machepa, de Guayupita y que yo quién, que tenga los mismos recursos que se están usando ahora, para que este país, que tanto hemos cuidado el turismo de todos los gobiernos para llegar a donde estamos, que vengan 14,000 personas a hablar ñeca.
Un último a través de Spaces. Tengo a Gabriel. Adelante, Gabriel. El usuario este habla. Ese. Cuéntanos, Gabriel.
Buenas tardes, Sergio y Karina.
Bienvenido usted.
Quien está sorprendido soy yo, que esa señora paga 280 pesos. Aquí en Santiago tenemos años pagando 1,200 pesos fijos y 2,000 y pico en tarifa comercial.
Bueno, yo no tengo claro cuánto pagamos. A ver, ¿cuánto nosotros pagamos de agua aquí?
Menos de 500 pesos.
Entonces hay que averiguar, como que no hay una tarifa que uno la entienda. Vamos a ver si podemos conseguir al director de la casa. Hemos estado en contacto con él para que nos confirme o no. Si no, volvemos a hacer una llamada a la casa a ver si alguien en alguno de los departamentos puede darnos la información. 809-562-1091. Mientras tanto, comentar que el tercer tribunal del distrito ha fijado ya para el 20 de marzo el inicio del juicio de fondo contra los tres implicados en el asalto a la sucursal del Banco Popular. Recuerden, eso fue en la Luperón, esquina Olof Palme, ahí en Santo Domingo. Esto ocurrió en junio del año pasado. El tribunal ordenó notificar a la defensa de los imputados, al Ministerio Público y a la parte querellante, la fijación de la audiencia para las 9:00 a.m. La audiencia del juicio de fondo fue fijada después de que la presidenta de las cámaras penales del distrito apoderara este caso mediante sorteo aleatorio computarizado.
Vamos a ver, vamos a llamar de nuevo a la CAS. Dudo, Karina Larrauri, que tomen el teléfono porque es hora de dormir, es hora de...
La siestita.
De la siestita, güey. Entonces todo el mundo tiene que estar en eso, no solamente...
Gracias, o sea, por llamar a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Nuestro directorio ha sido actualizado. Por favor, preste atención. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Para pagos, consultas y reportes de averías, marque 1. Oficinas comerciales, 2.
¿Sería
administrativo
ahí?
Y financiero,
¿sería
3.
Ahí? 2.
Transparencia y libre acceso a la información, 4.
No, 2. Vamos
a ver. 2, a ver.
Segurísimo que están comiendo. Están comiendo, tiene que estar comiendo.
¿Cómo puede ser que uno pueda comunicarse con una institución pública?
¿Pero qué tú quieres?
O sea, ni siquiera la central. Hay gente que por lo menos diga, mire, todo el mundo estaba comiendo. Llame después de las 3.
Pero están comiendo.
Pero la recepcionista,
Karina,
la que toma
si están
el
comiendo,
teléfono.
Todo el mundo está comiendo.
¡Wow! Y no pueden dar turnos de comida.
Ah, no, tú estás insoportable.
No, que se llama.
Insoportable. No van a tomar nada, no van a tomar el teléfono, no van a tomar nada.
A nuestros oyentes, ayúdennos ahí, llamen a la CAS. ¿Cuál es el teléfono?
El teléfono que he marcado es el 562-3500, 809. 562-3500 es el teléfono de la CAS.
Llamen, pregunten si realmente hubo un aumento en la tarifa de la CAS y nos escriben por X porque no lo vamos a lograr.
Ok, seguimos con Sara. Buenas tardes, Sara. Hola.
Buenas tardes, un placer saludarle. Y al
gracias, igual. Gracias por la sintonía y gracias por tu llamada. Cuéntanos.
Ok, el problema es serio. Yo tengo un apartamento en unos condominios y ayudo con eso del mantenimiento y de la administración. Y de 3,000 pesos que nosotros pagábamos mensual por el agua, pues nos llegó la factura este mes de 31,000 pesos.
El día es...
¿Cómo va a ser?
¿Qué?
31,000 pesos. Hasta ahí está llegando el ajuste que está haciendo este gobierno. O sea...
Están buscando esa reforma fiscal, sí, pero sí, ¿eh? No lo duden. Tenemos otra llamadita aquí, José Guzmán. Buenas tardes, hola.
Sí, buenas.
era para tener una opinión con respecto a lo que están tratando sobre la CAS.
Claro,
yo estoy
adelante.
Específicamente en el sector de la Castellanas, aquí en Santo Domingo, y ahí hicieron un operativo y pusieron unos medidores, algo muy sofisticado, no entiendo, unos medidores, oye, que eso fue un dinero que se gastaron. La casa está cerrada y las facturas llegan de 900 y 1,000 y pico de pesos. O sea, no entiendo para qué hacen una inversión tan alta en medidores y no lo utilizan, simplemente como que lo pusieron, alguien a lo mejor facturó todo ese monto y ya tú sabes, ahora para ni siquiera no usarlo.
Ok, gracias por eso. Tenemos un poquito más de contexto. Podemos tomar una llamadita más, una sola más y terminamos, o a través de X Spaces también, como tú quieras.
809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo. Hay un operativo que se hizo en conjunto con PEGASE, que es la Procuraduría General para el Sistema Eléctrico, y de este, que ellos detectaron un fraude eléctrico en el Hotel La Vía. Ese es el hotel que está ubicado en la Avenida Las Américas, y para confirmar la irregularidad del medidor del hotel fue enviado a Indocal. Ese es el Instituto Dominicano de Calidad. Ahí se comprobó la manipulación en las líneas de los transformadores. Durante la inspección se encontró una alteración en el sistema de medición con un subregistro de un 81%. Luego de la intervención, este estima que ellos han dejado de facturar unos 80, bueno, el impacto económico, que va a ser más fácil, el impacto económico sería de 1,300,000 pesos. Este caso, bueno, es parte de lo que está haciendo ahora la Procuraduría General Adjunta, que si siguen buscando van a encontrar de todo.
De todo, de todo. Acuérdate que casi el 50% en el este, la pérdida de facturación es casi un 50%, imagínate tú. Y todos nosotros, todos los dominicanos, somos los que pagamos esa factura que se roban. Sí, porque señor, al final el subsidio que tiene que hacer el gobierno dominicano cada año y meterlo dentro del presupuesto anual del gobierno. Somos nosotros al final con nuestros impuestos.
809,
sí, 809-562-1091. Ese teléfono para que lo llame.
Vamos a llamar a Danilo, que es Danilo es el nuevo presidente de Adocine, para que nos dé la información. A mí me dijeron de manera informal, no oficial, que no se estaban dando permisos para filmar. Quiero confirmar que es así todo esto, porque hemos visto en las últimas semanas, después de que fue propuesta y retirada la reforma fiscal, hemos visto como que quieren, todo lo que estaba en la reforma, lo quieren entrar de manera informal. Y dentro de eso me habían dicho lo del cine, de que no se estaban dando permisos, y queríamos confirmar con Danilo, a ver si está en la línea.
Danilo, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Hablar con ustedes.
Mira, eso que está diciendo Karina es así. ¿Tienes tú algún tipo de reportes por parte de productores que le dicen que le están negando los permisos para las películas?
No es negándosele. Le dicen que momentáneamente no hay permisos de filmación.
¿Eso es negándoselo?
Bueno, después te explico. A ver.
Te explico un poco. A finales de noviembre del año pasado se planteó a través del CIPAC, que es el organismo que rige toda la industria, paralizar la emisión de nuevos CPND o nuevos permisos. Exacto. Que te autorizan buscar los fondos para tus películas. Eso se fue por un plazo de 2 meses, y a partir de enero, a mediados de enero, ya se reactivaron las solicitudes y todo marcha perfectamente. De hecho, aunque se paró la emisión de nuevos permisos, todo el que tenía su permiso y su permiso de rodaje pudo perfectamente, claro, ejecutar su proyecto y validar de manera correcta, okay, sin ningún problema.
Pero te hago la pregunta del millón. ¿Por qué entonces suspendieron los permisos?
Porque se estaban trabajando unas nuevas regulaciones, y como tú sabes, que el propósito o parte de lo que se criticó en temas de la reforma cuando se planteaba era el gasto. Pues entonces se estaban alineando unos nuevos lineamientos. Entonces, para que no excediera, para no seguir en el juego del dime y direte, pues se paralizaron. Pero no es la primera vez que sucede, te digo, Sergio. O sea, esta vez se hizo de una manera formal a través del CIPAC, pero en administraciones anteriores, siempre que vamos a finales de año, siempre consultaban por lo general con los productores que si tenías todo el tenías todo el dinero para rodar, si sí o si no. Y es natural, o sea, a finales de año por lo general se hacen muchos proyectos juntos. Entonces las autoridades simplemente dicen, oye, tú vas o no vas, para darle prioridad a los que sí van a rodar. Y lo que se presume es que si estamos a finales de año y tú todavía no tienes los recursos para rodar, pues entonces lo lógico es que en enero vuelvas y pidas tu permiso. Porque lo que pasa es que lamentablemente descubrimos que en el proceso de cómo el Estado estaba calificando o calculando el supuesto gasto fiscal,
no pues era entonces, el correcto.
No era el correcto. Estaban basando en la emisión de los permisos, no en la ejecución de los proyectos. Pero claro.
¡Qué raro! Gracias, ¡qué raro, Danilo. Danilo! ¡Qué raro! Danilo, muchísimas bueno. gracias. Un abrazo para ti. Gracias por ese rayito de luz que comparte con nosotros con relación a la ley de cine. Hasta aquí entonces, sí, hasta aquí Tránsito y Circo. Regresamos con mucho más cuando son las 2:05 de la tarde. Ya pero regresamos.
Nunca le da un cariñito a su gordito, su gordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional, somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos en medicina y recibimos a nuestra querida Jory Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista en Santiago y siempre viene a actualizarnos un poco con los temas de salud. Doctora, bienvenida, ¿cómo están?
Muchas gracias. Muy bien por aquí, ¿cómo están por allá?
Muy bien, tranquilitos por aquí a ponernos al día. Primero sobre un estudio que indica que el aceite de pescado podría disminuir el riesgo de diabetes. Me interesa eso.
Sí, muy interesante, sobre todo porque el aceite de pescado ya se le ha demostrado muchos efectos beneficiosos para incluirlos en las dietas. Y un estudio brasileño publicó que este nutriente puede reducir la resistencia a la insulina, que es uno de los factores que involucrados uh-huh. en la diabetes, y mejorar la tolerancia a la glucosa, ya que altera o como que influye en la respuesta del cuerpo a la inflamación. Este estudio fue llevado a cabo en ratas, que aunque no eran obesas, tenían una condición muy similar a lo que es la diabetes tipo 2. Y lo que se explicó allí, que se suplementó a las ratas, se le administró 2 gramos de aceite de pescado por kilo de peso, 3 veces a la semana por 8 semanas, lo cual redujo la resistencia a la insulina en aquellas ratas y además mejoró los niveles de azúcar, mejoró marcadores inflamatorios, mejoró hallazgos del perfil lipídico, incluyendo el colesterol total, el colesterol malo y los triglicéridos. Todo esto porque sabemos que, dije yo que las ratas no eran obesas, pero tenían una condición similar a la obesidad. Y en la obesidad hay elevación de muchos factores o muchas sustancias que manejan como o median una inflamación, que es lo que desarrolla o ayuda a que se desarrolle la diabetes. Entonces, okay. El aceite de pescado lo que hizo es que disminuyó esa inflamación y con eso mejoró todo lo que ya mencioné. Así que atentos a esto, no es que ahora nos vamos, porque recuerden que todo en exceso es malo.
Eso te iba a decir, ¿cómo es que uno debería consumirlo para que realmente ayude y no cometer un error?
Exacto, siempre recuerden que los nutricionistas son nuestros mejores sí. aliados, porque claro. como dije, se han ya atribuido muchos beneficios para el aceite de pescado, pero también efectos secundarios. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco anormal si se toman dosis muy altas. Además de que algunos pescados contienen cantidades excesivas de mercurio y también pudiera esto influir en nosotros los seres humanos. Y otras muchas cosas más que siempre que vamos a tomar algo, a ingerir algo, es mejor consultarlo con un especialista ya.
Siempre, claro. Recordemos, Jory, ¿qué es el antivirus y si ya existe en nuestro país o no?
Bueno, pues lo quise mencionar porque la noticia de del fallecimiento del actor, del Ghostbuster, claro. Yo me acuerdo uh-huh. por él, y fue muy chocante el hecho de que tanto él como la esposa fueron encontrados muertos, y cada uno por una causa diferente. Entonces uh-huh. la esposa, que había padecido antivirus, me preguntaba mucho de que si el antivirus, parece por lo que leyeron, era lo mismo que leptospirosis, y que si realmente eso podía estar aquí en el país. Y realmente, aunque se parece mucho por las manifestaciones y las complicaciones, primero, este es un virus, Leptospira es una bacteria, y es un grupo de virus, hay muchos virus en ese grupo que también, igual que la leptospirosis, está llevado por las ratas, y principalmente transmitido al humano por la inhalación de, por ejemplo, las heces que las ratas dejan o las orinas. Esas okay. infecciones generalmente aquí en el país no se han detectado nunca, pero yo no podría decirte como definitivamente no las hay. Porque muchos casos, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas del antivirus? Se asocia a dos complicaciones. Una de las que tenía la esposa del actor, que era la cardiopulmonar, una complicación uh-huh. muy grave con una letalidad de casi 40%, de acuerdo a los CDC. Y otra, que es la del viejo mundo, así está dividido viejo mundo y nuevo mundo, que era la más con complicaciones renales. Pero en general se manifiesta con fatiga, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, y luego entonces se complica. Y como dije, transmitida por roedores. Yo estuve, uh-huh. he estado rastreando desde hace tiempo porque se han llevado a cabo o se ha tratado de llevar a cabo levantamientos en el país, aquí en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez, sobre muestras que, por ejemplo, pacientes que pensábamos que era de leptospirosis y que salen negativas las pruebas, y mandarlos a los CDC por sospecha de antivirus. En eso todavía no tenemos ningún resultado, pero las ratas, que son las que transmiten o las que portan este virus, son comunes en América, en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces aquí en el Caribe no te puedo decir que no lo hay. Lamentablemente este es un virus que, como otros muchos, no tiene un tratamiento específico y que se debe hacer una sospecha, se debe tener una sospecha alta de que algún paciente lo está presentando para dar el tratamiento de soporte adecuado.
Perfecto. Una de las cosas que traes y que a mí me llamó mucho la atención porque la vi en redes sociales es la relación que pudiera existir entre el Alzheimer con las enfermedades de las encías.
Sí, eso también me llamó mucho la atención, porque sobre todo porque está relacionado con una bacteria. Y esto viene ya desde hace varios años. O sea, estuve viendo estudios desde 2019, después de pandemia, muchos otros estudios, y uno de ellos que revisé en la revista Science, investigadores afirmaron que encontraron evidencia de la relación entre una bacteria que está presente en lo que es la periodontitis crónica, que es la enfermedad de las encías. Bueno, mucha gente hemos visto lo que es la gingivitis, que cuando la gente como que se le inflama, o como uno dice comúnmente, se le hincha las encías, están rojas, sangran fácil, pero uh-huh. cuando se complica un poco más, entonces se llama periodontitis. Y ellos lo que encontraron fue, ellos analizaron el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la saliva de pacientes vivos y muertos con diagnóstico y sospecha de Alzheimer, y encontraron en esos cerebros la bacteria Porphyromonas gingivalis, que es la que se asocia al desarrollo de la periodontitis crónica. Entonces, okay. Se confirmó obviamente que esas bacterias podían viajar desde la boca hacia el cerebro, y mostraron que la proteína tóxica que secretan, que es una proteína llamada gingipain, destruye las neuronas. Entonces, de ahí sigue toda la investigación y se desataron muchas informaciones sobre, por ejemplo, el aumento de la producción de la proteína beta-amiloide, que está presente en las placas que se asocian, todo lo que tiene que ver con la fisiopatología del Alzheimer. Así que importante tenerlo en cuenta para todo el que nos descuidamos a veces con el cuidado de la cavidad oral, pues cada vez más evidencia de que una cosa complica otras entidades crónicas que más adelante no sabemos de dónde vino, y cosas así tan sencillas pudieran estar asociadas.
Genial. Para terminar, doctora, ¿por qué las mujeres con cáncer de mama de bajo riesgo podrían no necesitar cirugía?
Mira, esto es muy, muy llamativo y se asemeja mucho a lo que está pasando ahora con el cáncer de próstata, que muchos pacientes, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la estrategia de que pacientes que son de bajo riesgo, que son diagnosticados con cáncer de próstata, pero bajo riesgo, se mantengan en observación y no necesariamente, porque se considera que no necesariamente vayan a desarrollar un cáncer como avanzado. Es lo mismo que está pasando con esto del cáncer de mama. Hay un tipo de cáncer de mama que es el que se considera como estadio cero, no invasor, que podría ser invasor a posteriori y que generalmente se ha estado tratando con cirugía. O sea, se hace la lumpectomía y luego se da la radioterapia. Ahora lo que se hizo en un estudio fue comparar dos grupos donde mujeres que se hacían la cirugía o mujeres que fueron sometidas a la cirugía y mujeres que se mantuvieron como bajo vigilancia y dos veces al año se le hacían estudios de lugar y estudios de imágenes. Resultó que el riesgo o el desarrollo de cáncer invasor fue muy similar en ambos grupos, 5.3 para los que fueron sometidos a cirugía y 4. algo para las que fueron solamente con vigilancia en el tiempo del estudio. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que es algo por lo que a veces yo digo, no, pero sentarse a esperar, tú saber que tienes un cáncer y solamente estar vigilando a ver si avanza, es claro, demasiado estresante.
Ay, sí, es muy angustiante.
Exacto, sin embargo, eso fue un punto que se tuvo en cuenta en el estudio y en ambos grupos fue muy similar. O sea, el impacto psicológico de sentarte a esperar simplemente después de hacerte una imagen cada 2 años en comparación a operarte, hacerte la radioterapia y darte seguimiento, el impacto psicológico en ambos grupos fue muy similar. Así que se está como que poniendo eso en la palestra ahí para ver más adelante cómo se va a dar seguimiento. Yo personalmente sigo siendo partidaria de la cirugía.
Sí, claro.
Realmente yo no podría vivir con ese estrés, pero esto, tú sabes que en otros países se hacen cosas muy diferentes a nosotros y obviamente claro, ya eso dependerá de cada sistema de salud.
Genial. Doctora, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros.
Sí, gracias a ustedes siempre por la recepción.
Un beso. Recuerden que la doctora Yori Roque Jiménez la pueden encontrar a ella y al equipo en @infectoteam en redes sociales. Y hasta aquí Medicina en los Oídos.
Vamos a actualizar sobre algunos temas. El expresidente peruano Pedro Castillo fue trasladado desde la cárcel donde permanece en prisión preventiva hasta un hospital de Lima por presentar una descompensación en su salud, o sea, se puso grave. Tras iniciar el lunes una huelga de hambre en protesta por el juicio por rebelión en su contra, el Tribunal de la Corte Suprema que lo juzga informó al inicio de la sesión que Castillo, de 55 años, fue enviado a un hospital por presentar una descompensación y parar descartar un trastorno hidroelectrolítico y una deshidratación leve. Recordemos que Castillo inició el lunes una huelga de hambre en protesta. La fiscalía ha pedido 34 años de cárcel por el presunto delito de rebelión abierto en su contra por su intento de disolver el Congreso en diciembre del año 2021 para evitar una votación de destitución y gobernar por decreto. El expresidente está en prisión preventiva desde el 7 de diciembre del año 2022, el día en que leyó un discurso ante las cámaras de la televisión pública para gobernar por decreto y en el que no fue respaldado por las fuerzas de seguridad.
Volviendo al patio, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha criticado a los legisladores y a los activistas pro vida que colocaron objetos en las curules. Esto en rechazo a las tres causales, pidió ser más tolerantes, respetar el libre criterio de cada legislador. Eso pasó en la sesión de hoy. Dijo que colocar esos objetos en las curules fue un acto incorrecto porque se invadió y se irrespetó el espacio de los diputados, siendo poco democráticos con ese accionar. Ha pedido ser más tolerantes con este polémico tema de las tres causales, que por cierto comentó que está en una especie como de fuego cruzado, recibiendo críticas al mismo tiempo de los proabortos y de los provida, de los primeros por su manejo de las tres causales en el hemiciclo y de los segundos
segundos porque él apoya las causales y la Iglesia Católica mandó a votar en contra de él.
Ay, papá Dios. Vámonos con el dirigente político y ex candidato presidencial por el PLD. Estamos hablando de Abey Maitine, si lo decimos en santiaguero, Abey Maitine, que pidió a los legisladores aprobar sin más retrasos el Código Penal de esta República Dominicana, argumentando que el país no puede seguir con un marco legal obsoleto mientras la criminalidad y la impunidad aumentan. Martínez recordó que durante su gestión en la Cámara de Diputados impulsó la aprobación del Código Penal, logrando que fuera sancionado en dos ocasiones antes de ser observado por el Poder Ejecutivo. El país sigue siendo atado a una legislación desfasada que no responde a la realidad actual.
En otro tema, el presidente del Senado, y oigan esto, Ricardo de los Santos dijo hoy que los legisladores se van a unir, o sea, se van a juntar en una comisión general. ¿Para qué? Para cuestionar al director del Intran,
Milton Morrison.
Sí, señor. Y lo van a hacer sobre el tema de los aumentos de los accidentes de tránsito en el país. Aunque no hay como una fecha ni hora específica todavía, el presidente de los senadores dijo que los congresistas requieren explicaciones sobre el incremento en los accidentes, a los que ha calificado como muy preocupantes. Hace rato es preocupante. Pero bueno, en su rol fiscalizador, el Senado tiene la potestad de poder reunirse con una comisión general, que es la que agrupa a los 32 congresistas ahí en la Cámara Alta. Cuando acaba la comisión general, los senadores tienen esta facultad de someter proyectos relacionados a estos temas que fueron tratados en la reunión conjunta con los funcionarios. Pero la realidad es que el gobierno tiene que hacer algo.
Yeah, es que ya tenemos años, Karina, recibiendo propuestas, recibiendo soluciones. Es aplicarlas. Por ejemplo, te doy una bien sencilla. ¿Dónde está el cambio de dirección de la Lincoln y de la Churchill?
No, ¿y para qué compraron los alcoholímetros? Si usted no puede con ese alcoholímetro ir a ningún lado, ni a la justicia, ni comprobar
además,
nada.
Pero, por ejemplo, en el tema de la dirección de una vía, de la Lincoln, la Churchill, la otra, que sé yo qué. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué que no han hecho nada, Karina? ¿Por un tema político? No se quieren enfrentar a los sindicatos.
Ah, igual que con los motores, que lo han dejado a su libre albedrío y que hagan lo que les dé la gana porque el costo político es muy alto. Pero yo no entiendo, porque el presidente no se reelige más, él lo ha dicho.
El presidente del diantre, que Abinader
entonces,
no está aquí.
Entonces baje una raya,
país.
Presidente.
Que Abinader no está aquí en este país, Karina.
Él está cansado, pero está.
Pues entonces que lo deje el puesto, que se salga.
Pero si él no se va a repostular, que él mismo tome la rienda
no
de eso.
No te preocupes,
y él decida.
Karina, yo voy a resolver eso, no te preocupes. Ocupé años escuchando a Abinader decir eso.
Y a todos los gobiernos, porque aquí no se ha hecho nada con el tránsito.
Más obras estatales se unen a la larga lista de edificaciones que no han sido entregadas a la sociedad debido a la indiferencia y falta de continuidad gubernamental. La ampliación del Centro Educativo Parroquial Cristo Rey tiene un año a la espera de ser entregada y apenas se encuentra en su etapa inicial con dos niveles entre columnas y vigas. También el elevado de la Avenida Hípica de Santo Domingo Este fue iniciado hace aproximadamente 3 años. Se estima que se ha avanzado la mitad de la obra en construcción. Pero ese es el elevado. Es el elevado que se detutanó, que luego lo están haciendo de nuevo. ¿Verdad que sí? El que queda cerca antes del peaje. Sí, claro. Yo creo que sí.
Bueno, se estima. Dice Darly que sí.
Ese mismo, claro, pues lo vi. Entonces, veo que lo que hicieron está muy bien hecho. Ojo. Porque ahora ya le hicieron un relleno desde abajo. O sea, hicieron un relleno para que la rampa no ande. Porque antes tú te metías por esa rampa. Yo que en el 2015 la tomaba mucho porque iba a las carreras de carro y eso. Iba yo con un trailer atrás y me metía por ahí. Y aquello a veces se sentía como que se iba a caer. Entonces, ahora han hecho el trabajo correcto. Pero ¿cuándo lo van a terminar?
Dios mío. Por Dios. En otro tema, las recientes intervenciones ahí en la autopista del Coral dicen que están acarreando la denuncia de conductores porque hay un asfalto que han colocado en ciertos tramos que no están señalizados, que no tienen ojos de gatos. Y según las denuncias, la repavimentación de esa carretera que une, como sabemos, la Romana con Punta Cana, sucede a falta de un elemento importante que es el trazado de las vías, porque evita la salida de carriles cuando se presenta poca visibilidad. Esto, sumado a la insuficiencia de señalítica en carteles, avivando las imprudencias en los choferes en esa autopista donde ya ocurrieron 38 fallecimientos a causa de accidentes de tránsito solo en el 2024 y extensivo a los 7 de inicios de este año.
Será hasta tomorrow, pórtense bien, qué día más maravilloso, todo bien, todo bueno, eso se llama programación neurolingüística. Vamos a suponer y a decir que todo está bien en este país. Vamos a ponernos delante del espejo y sonreír así, tú haces una sonrisa grande, así, y ya. ¿De acuerdo?
Muy bien, eso es un buen ejercicio, sí, y practique la risoterapia.
Eso es lo único. ¿Será que no queda ejercicio?
Será esta mañana, señores, sean felices, chao.